Gabon guztioi, Aste Santuan murgilduta gaude eta gaurkoan Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan sorginak. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablar de brujería e inquisición. Nos ha parecido interesante contar con una invitada y un invitado de altura para hablar de esta cuestión que tiene que ver mucho también con la historia de nuestro entorno. Por eso, brujería e inquisición, hoy con Toti Martínez Endelecea y Antón Ercoreca. Toti Martínez de Lecea, Gabón.
Gabón, Gabón.
Bueno, ¿cómo Toti Martínez de Lecea, hablando de brujas, como te hemos visto en los últimos días en los medios de comunicación, de brujería, de inquisición, por qué?
Bueno, pues porque de repente a alguien se le ocurre que hable del tema y hablo, pero vamos, es un tema que ya lo tengo muy trilladillo, ya desde chavala, que me leía las obras de Barandi Arán y compañía porque a mi padre le gustaban. Y bueno, me aficioné al tema y de hecho, bueno, que tengo dos o tres libros sobre temas de brujería. O sea que sí, vamos. Y de vez en cuando alguien le da y dice, oye, ¿por qué no hablas de brujas? Pues venga, vamos a hablar de brujas. Y ahora les ha dado una temporada y he estado dando dos o tres charlas sobre el tema, pero vamos, sin más, ¿eh?
Y hablando de brujas, con Toti Martínez de Lecea, de brujería, de inquisición, ¿con quién más se puede hablar sobre esta cuestión tan ligada a nuestra historia? ¿Con quién?
Con Antón Ercoreca, que acaba de montarse una exposición en la UPV sobre brujería, ¿no?
¿Y quién es Antón?
Más,
¿quién es Antón
todavía
Ercoreca?
No lo he visto.
Yo no sé quién es Antón Ercoreca, ¿tú?
Hombre, pues tiene una trayectoria importante, que no hay más que buscarla. Te metes en internet, lo buscas y lo encuentras, ¿no? Es médico, es director del Museo Antropológico, ¿así será?
De Historia de la Medicina, puede ser.
De Historia de la Medicina, de la UPV, y una persona muy versada. Yo de él he leído varias obras, pero una que me gustó mucho fue Los vikingos en Euskal Herria, ¿no? Mira, de eso podrías hacer otra charla otro día.
¿De vikingos?
Vikingos, que estuvieron. Él sabe más que yo.
Antón Ercoreca, Gabón.
Hola, Gabón.
Director del Museo de Historia de la Medicina. ¿Dónde está este museo, Antón?
El museo está en el campus de Leioa.
¿Ah, sí?
Tiene una parte donde empieza el museo, que está la propia Facultad de Medicina, y luego el resto de las 26 salas que tenemos está en la Biblioteca Central, en el primer piso de la Biblioteca Central.
¿Pero qué hace un hombre ligado a la universidad, a la Facultad de Medicina, al director, en este caso a la dirección del Museo de Historia de la Medicina de la UPV, Euskal Herriko Universitatea, qué hace hablando de brujas en Radio Vitoria?
Bueno, hace 400 años, por estas fechas, fueron los autos de fe de Logroño, en las que se juzgaron a un grupo importante de personas, de mujeres fundamentalmente acusadas de brujas, en Zugarramurdi y en otros pueblos del norte de Navarra, y ha habido una serie de conmemoraciones en Logroño por una parte, luego ha estado en Pamplona, luego se ha hecho otra conmemoración también en Zugarramurdi. En todas ellas, un investigador danés que ha trabajado mucho sobre este tema, Gustav Heinesen, ha presentado y ha expuesto una serie de paneles que lleva desde hace 15, 20 años exponiendo en distintos lugares de Europa, y nosotros lo que hemos hecho ha sido sumarnos a estas conmemoraciones. Hemos participado también en ellas, y la exposición de Gustav Heinesen más otras dos exposiciones menores las hemos traído desde Logroño. Han ido a Zugarramurdi y desde Zugarramurdi acaban de llegar aquí.
Pero, Toti, ¿aquellas mujeres de Zugarramurdi eran brujas?
Por supuesto que no. Ni ellas, ni las 600 personas perseguidas por Pierre de Lancre ni Parralde, ni las mujeres de Hondarribia, ni las del Valle de Salazar, ni las del Valle del Roncal, ni ellas ni ellos, porque también eran ellos, y ninguna de ellos. Simplemente era una, para mí, en mi opinión, una cultura muy rural y todavía muy pagana, mezclada con el cristianismo. Lo que pasa es que al personal le gusta lo de las brujas, ¿no? Las brujas volando en escobas, pero digo yo que si hubiese escobas, pues en fin, los poderes de la época las hubiesen patentado, ¿no?
Pero
digo yo.
Yo lo que no tengo muy claro, entonces, ¿qué era y qué es una bruja? ¿Y qué era lo de Zugarramurdi? Cultura rural mezclada con paganismo, pero ¿qué debemos de entender por bruja? Toti, Antón.
Antón, le toca a Antón.
Antón,
me toca a mí. Se usan palabras distintas. Por ejemplo, en euskera usamos sorgin, de sorteguin, de hacer la suerte. En francés es una palabra similar también para designar a las brujas, y en castellano, en catalán y demás, se usa la palabra brujas o brujas al final de la Edad Media para denominar a unas mujeres que hacían una serie de prácticas, digamos, curanderiles, por ejemplo, hacían pócimas, que tenían mala fama dentro de la comunidad en la que vivían. Generalmente eran mujeres mayores, eran pobres, vivían marginales, y cuando ocurrían desgracias como muertes de niños o había una tormenta y se hundía una embarcación o había una sequía o ocurría cualquier desgracia, les señalaban con el dedo y les acusaban de ser las responsables de todo eso. Entonces ese es un concepto que es muy antiguo y tenemos tiempo para ir hablando de cómo van haciendo en la Edad Media y cómo se va desarrollando hasta el concepto que tenemos hoy en día de bruja.
Vamos con ello, si te parece, Antón, por situar, luego iremos con exposición y demás, pero dices desde la Edad Media, origen de la brujería o primeros documentos en los que se hace referencia a que esta persona o la otra era bruja o brujo.
Desde el siglo XII, incluso en el siglo XI, en distintas partes de Europa, porque esto es un elemento común a todas las culturas europeas, de vez en cuando aparecen en documentos referencias a mujeres marginales, mayores, a las que se acusa de determinado tipo de delitos o determinado tipo de cosas que en aquel momento pues llaman mucho la atención y que aparecen de una manera aislada. Por ejemplo, una mujer que se decía que se transformaba en animal, otra mujer que se decía que hacía pócimas, otra mujer que se decía que tiraba las cartas o que tiraba suerte.
¿Y mujeres marginales?
Sí, en el caso de Navarra, por ejemplo, los documentos más antiguos son mujeres, son mayores, son judías, y las primeras multas, incluso los primeros ataques por parte de vecinos que las acusan de haber cometido algún daño, son ya desde el siglo XIV.
No debemos de mezclar a este tipo de mujer con las que luego fueron juzgadas en Logroño, de Sugarramurdi y otras partes del norte de Navarra.
Bueno, la Iglesia y las autoridades civiles ante ellas tienen una actitud incluso de defensa. A veces son los propios y las propias vecinas las que les atacan y la Iglesia sale en defensa diciendo que son simplemente supersticiones, que no tienen ninguna importancia ni tienen ninguna trascendencia. Entonces la Iglesia y las autoridades civiles en muchos casos salen en defensa de estas mujeres hasta el siglo XV prácticamente, hasta mediados del siglo XV. En la segunda mitad del siglo XV habrá un cambio en la actitud de la Iglesia y la actitud de las autoridades civiles, que es a partir de la publicación de un libro famosísimo que es el Maleus Maleficarum, que es un libro escrito por dos inquisidores alemanes, en el que lo que hacen es una especie como de libro de texto sumando todo lo que se acusaba a las mujeres que pertenecían a ese mundo durante la Edad Media. Allí se reúnen todos los elementos, se pueden transformar en animales, pueden volar por el cielo, pueden llegar a unos lugares, en aquel momento se llaman Sabbat, donde se reúnen, allí hacen pócimas, allí hacen unos polvos mágicos, allí desde allí actúan envenenando niños, envenenando las aguas.
¿Pero realmente lo hicieron en algún caso o eran invenciones del resto de la sociedad de aquel momento?
Bueno, la figura de la bruja se crea a partir del libro de escena que se marca ya lo que es la bruja y todos los poderes que tiene. Y es en ese momento cuando la Iglesia empieza a considerarla como una secta enemiga de la propia religión, como si fuera una secta, como si fueran los cátaros o cualquiera de las herejías medievales que ya en aquel momento habían sido ya extirpadas. Los cátaros fueron barridos de Europa y todo el resto de sectas medievales fueron barridos de Europa, pero en ese momento necesitaban tener esa especie de enemigo infiltrado en la sociedad que estaba en todas las capas, sobre todo capas medias y bajas de la sociedad y en todos los países de Europa, y definen un enemigo a quien combatir y a quien derribar.
Toti, ordéname un poco, sí, la cabeza, que la tengo desordenada todavía, ¿eh?
Sobre el mismo tema.
Sí,
bueno,
sí.
Bueno, ya en la Biblia pone matarás a la hechicera, o sea, que eso de mujeres especiales que tenían poderes especiales y que eran capaces de volar con la Diana, Diana, la diosa de la noche y tal, eso ya existía en la mentalidad popular. Pero en nuestro caso concretamente, yo tengo una teoría sobre, en Europa, quiero decir, tengo una teoría sobre el tema. A finales del siglo XIII, el Papa Gregorio IX, pues declaró que el diablo se presentaba a sus acólitos en forma de gato. Decir eso y que se mataran gatos a lo largo de toda Europa, pero millones de gatos descuartizados, envenenados, empozoñados, tirados a los pozos, crucificados, y cada vez que hay una ejecución, tanto de judíos como de supuestas brujas o brujos, también aparecen gatos ahí quemados. ¿Qué pasó? Pues que desaparecieron los gatos y aparecieron las pestes. No es que las ratas no estuvieran antes, que estaban, pero estaban de alguna forma controladas por los gatos. Al desaparecer los gatos, y estamos hablando del siglo ya 13, finales del 13, o sea 14, creo que hay documentadas unas 30 epidemias hasta el siglo XV, epidemias terribles, mortales, entre ellas la más grave, la peste negra, la peste bubónica, que acaba con la mitad de la población europea. Claro, pues alguien había que echarle las culpas. Y no solo eso, sino que hacía falta más gente, hacía falta gente que había muerto, hacía falta sufrirla para cultivar los campos, para ocuparse de los ganados, para ir a la guerra, para los señores, para los abades y para los señores. Y bueno, ¿quiénes eran las personas que podían impedir que aumentara la población? A partir de ese momento la Iglesia se obsesiona con el tema de que hay que fornicar para parir, o sea, que hay que tener, hacer el amor o lo que quieras llamarle, casarse o esto para tener hijos, ¿no? Las únicas personas que pueden en esos momentos de alguna forma impedir esto, pues son las parteras y las curanderas, que son las que saben de productos anticonceptivos, porque esto de la anticoncepción no es moderno, es más antiguo que antiguo, ¿no? Uh-huh. Y también para los abortos, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que sorregin es hacer la suerte, que según decía Baran Yaran, pero está la otra teoría en euskera, que es sortu egin, sacar. ¿Y quién sacaba? Pues las parteras sacaban a los niños, ¿no? En una época de mucha mortandad infantil, que nacían muertos o nacían nada más morir, pues por falta de higiene o por enfermedad o por carencias alimenticias, por lo que fuere, bueno, pues acusar a una persona de matar a una criatura, pues era muy fácil, ¿no? Y si era una bruja, que además el niño moría antes de ser bautizado, ni te cuento, porque había cogido al niño para dárselo al diablo. Y de hecho las descripciones de los aquelarres, que por cierto es una palabra que usamos con mucha alegría, pero que no se utiliza hasta después precisamente del autodefe de Logroño, porque es Valle Alvarado, uno de los inquisidores, el que se la inventa cuando le llevan a Zugarramurdi y encuentra, le dicen, y este es el aquelarre, ¿y esto qué es? Pues el prado del macho cabrío, toma, ya los tengo, ¿no? Si Valle Alvarado en vez de a Zugarramurdi hubiese venido a Dima, pues se hubiese encontrado con Petralanda, que también era un lugar de, se suponía, de asamblea de brujas, y bueno, y ahora estaríamos hablando de Petralandas, una Petralanda, vamos a hacer una Petralanda, ¿no?, en vez de una aquelarre.
Así que aquelarre es un toponímico.
Sí, sí, claro, es como llamaban el prado que hay detrás de las cuevas de
Zugarramurdi.
Beascobao, es que no me acuerdo cómo se llama, Beascobao o algo así se llama el prado, pero claro, siempre tenían cabras allí y cabrones. Y entonces, bueno, pues este es el aquelarre. Es el único lugar en toda Euskal Herria que tiene ese nombre. Pues hombre, ya me contarás. Y sin embargo, el tema de las brujas de Zugarramurdi, que tanta fama tienen porque fue el último gran proceso y porque a partir de entonces, en fin, se acabaron la caza de brujas, por lo menos en nuestra tierra, pues bueno, pues es del que todo el mundo habla, pero hasta entonces se hablaba de asambleas, de juntas, de reuniones.
¿Y en esas reuniones qué se hacía?
¿Qué se hacía? Nada, ¿qué se va a hacer? Se hace lo que se hace hoy en día en las gaupasas, bailar, cantar, comer, arreglar negocios entre familias, y quien podía, pues bueno, pues se iba al granero, y quien no, pues a la cama.
Pero claro, eran encuentros donde no solo estaban mujeres, había mujeres, hombres, estaba...
Pues claro, y niños, y de todo. A ver, vamos a ver, en una época en que el 85% de las tierras laborales europeas pertenecían a la nobleza y el 15% a la iglesia, uh-huh. Esa idea que tenemos, por ejemplo, del vasco con su caserío y sus tierras es falsa. El casero trabajaba para el señor, si fuera un abad, como en el caso de Zugarramurdi, que era el abad de Urdax, o para el noble, o para el jauncho, o para el pariente mayor.
Y tierras, caserío, todo era del abad.
Claro, o del señor. Entonces, en algún momento tendrían que refolfijarse, o como se diga, ¿no? Tendrían que divertirse, comer, bailar. Siempre se hacen estas juntas o estas reuniones, porque no solamente es en cuevas, también es en cruces de caminos, en lo alto de las montañas, siempre en zonas no cultivables, o sea que alguna razón tendría, ¿no? Pero la pregunta curiosa es que en Europa, por supuesto, se mató proporcionalmente a muchísimas más personas que en Euskal Herria. Pero resulta que, digamos, en los reinos de las coronas españolas, en Aragón, en Castilla, en Navarra, no se mata tanta gente, pero también es verdad que empieza, a ver, si lo digo, que no se mata tanta gente, pero se mata gente.
Es que te iba a hacer la reflexión, Toti, desde La Llanada, estamos hablando desde La Llanada, has hablado de Roncal, de Salazar, de Zugarramurdi,
de parece que
a Peñacerrada también. Pero muy ligado siempre parece entonces al monte, ¿no? Porque Peñacerrada es montaña alavesa.
Sí, pero tienes, por ejemplo, la Sorguineche de Agurain, que ya ves que
plena Llanada.
Como justo donde está pues ahí que iban a cultivar, ¿no? Pero la pregunta es por qué se persiguió a las brujas vascas y no se persiguió a las de Brujas de Cuenca o de... Porque en Galicia ver las islas, pero no se les persiguió como aquí.
¿Y eso?
Así que pienso que había un fondo también
más pagano. Me vas a permitir también que intervenga un poco, por lo menos para separar a lo mejor conceptos que no deberíamos de unir. El tema de las pandemias, por ejemplo, la epidemia de peste negra. La epidemia de peste negra fue en 1348, cuando empezó la primera de las epidemias. Mató a una persona de cada tres habitantes de Europa. Europa tenía 75 millones de personas, murieron 25 millones de personas y quedó muy mermada la demografía europea. A continuación, a los años siguientes, fueron apareciendo pequeñas epidemias de peste aquí y allá, unas 30 hasta el siglo XVIII, en que esa enfermedad desaparece. Era simplemente la aparición de pandemias, de enfermedades, era simplemente una de las muchas desgracias que en aquel momento tenían junto a la sequía o junto a inundaciones o junto a otros muchos elementos que eran simplemente desgracias de las que en algunos casos achacaban a determinadas mujeres como responsables, que habían tirado unos polvos al agua y el polvo se había envenenado y entonces habían muerto a unas personas y demás. Ese es un tema que yo lo separaría del tema de las brujas. Si se me permite, a partir del mal los malificaron, cuando la Iglesia empieza a tomar conciencia de que hay una especie de creencias muy similares en toda Europa, que para ellos, para estos dos inquisidores, son una secta, a partir de ese momento empieza una represión sistemática en toda Europa, sobre todo en los países del norte, del centro de Europa y en el norte de la península ibérica, en el norte de Italia y demás.
¿Y por qué no en Cuenca, decía? ¿O por qué no en Galicia?
El tema de la distribución es que en la mayoría de los casos no existían todo lo que contaban aquellas mujeres. Simplemente utilizaban plantas alucinógenas para elaborar una especie de pócima, de pomadas, se untaban con esas pomadas y esas plantas alucinógenas les hacían creer que salían volando por la chimenea, que se transformaban en animales, que iban por el cielo y llegaban hasta la aquelarre, que allí mantenían relaciones sexuales con el demonio, con otras personas, que hacían pócimas.
Eso es lo que creían las mujeres cuando tomaban las pócimas.
No tomaban las pócimas se las untaban. Eran pócimas que tenían unos preparados que ya en esa época se conocen. Hay textos y médicos de la época que ya nos van dando las plantas que utilizaban, que hoy en día las conocemos y sabemos que son plantas alucinógenas, el beleño negro, las solanáceas en general, el estramonio, esa planta que ha matado a dos o tres chavales en Madrid hace un mes, porque la consumieron por boca, por vía oral, son absolutamente tóxicas y fallecieron. Las curanderas no usaban por vía oral, simplemente hacían unas pomadas, esas pomadas se las aplicaban en la piel y se absorbió la cantidad mínima que es la que le producía esas ensoñaciones y todas esas alucinaciones que tenían. Entonces realmente pudo haber y hubo seguramente, porque la mayoría de los autores creen que lo que encontramos en la Edad Media son restos de paganismo, son restos de supersticiones que vienen de ritos de fertilidad y otros ritos antiguos que simplemente perviven en el pueblo como prácticas supersticiosas, pero que a las que no se les da ninguna importancia hasta que se les empieza a considerar como una secta. Y es cuando ya viene todo el tema de la persecución de las brujas en toda Europa, que es extremadamente grave, porque las cifras que tenemos, las cifras mínimas, es que al menos entre el siglo XV y el siglo XVIII se juzgaron a 100.000 personas en Europa y se mataron a 50.000. 50.000 es un verdadero holocausto. Y de esas 50.000 personas, unas 25.000 se camaron o se colgaron o se ejecutaron en Alemania, 10.000 en Polonia, 4.000 en Suiza, y en los países mediterráneos apenas si hubo unos pocos cientos de personas que fueron ejecutadas o quemadas en Italia, o lo que entonces sean los reinos peninsulares, pero la cantidad es mínima.
Entonces ahí estaría la explicación de, en el norte peninsular sí, pero en el interior no.
Bueno, nunca existe una explicación única para todos los fenómenos sociales o todo este tipo de fenómenos.
Pero claro, estaría la situación de, una, de Galicia, ¿no?
Que también... Una serie, en la península hay brujas y hay procesos contra brujería y persecuciones cruelísimas por parte de los propios y propias vecinas de las mujeres estas en Cataluña, en Aragón.
Y vecinos.
Vecinos y vecinas, todos, actuaban contra estas mujeres porque en realidad estas mujeres eran solamente, eran un chivo expiatorio, no eran otra cosa. Entonces, desde Cataluña hasta Galicia crecen estas plantas alucinógenas y se han usado mucho y se han conocido. En cambio, en las zonas, digamos, La Mancha, Andalucía o en el Levante, no crecen este tipo de plantas.
Pero entonces, tendrían otras.
El tema de la brujería, siempre hay muy poquitas que producen las alucinaciones que producen estas plantas y entonces se dio bastante menos y además... Los inquisidores tenían mucho trabajo con los moriscos, con los judaizantes y con la aparición de protestantes dentro del país, con lo que no prestaban tampoco demasiada atención en los reinos peninsulares al tema de la brujería.
Vamos, que no sé, estoy llegando a la conclusión que las brujas entonces eran, pues unas veces unas mujeres curanderas, otras veces unas mujeres igual de desarraigadas de la sociedad, pero que se convirtieron en un chivo expiatorio. A ver, ¿en qué me estoy equivocando en la conclusión?
Yo creo que en realidad se utilizaron como un chivo expiatorio, los utilizaba la sociedad porque era normal que hubiera epidemias periódicas en todos los pueblos. Las enfermedades infantiles que hoy en día conocemos y que prácticamente no producen mortalidad, en aquella época producían mortalidad, inmunizaban al resto de la población, de forma que al cabo de 5 o 6 años, cuando volvía a aparecer una epidemia infantil, por ejemplo, mataba a una serie de niños de edades muy bajas, de 4, 5, 6 años, porque los que ya eran mayores estaban inmunizados. Entonces, todo este tipo de cosas ocurrían y la gente saltaba y a veces acusaban sin razón, porque estas mujeres...
Pero no se conformaban con uno, ni con dos, ni con tres. Miles y miles de mujeres y hombres también, por lo que estáis comentando algunos.
50.000 en toda Europa como mínimo. Son las cifras mínimas, las quemaron y ahorcaron.
Pues mira, porque a una le acusaban y ella acusaba a otras. Así de sencillo, o sea... Bueno, te acusaban a ti y te decían que confesases y que dijeses dónde había, con quién habías estado en una reunión y tal, y empezabas a soltar nombres. Esto no es un tema de solamente de brujería, se da también en la actualidad, ¿no? Sí, quiero decir que si te cogen a ti y te torturan y te dicen que digas nombres, pues los dices, aunque sea el de tu madre, ¿no?
Sí,
y esto se extiende. Lo que pasa es que, por ejemplo, en nuestro país, en Euskal Herria, y no estoy hablando de Alemania, que sí que fue terrible y tal, pero centrándonos aquí concretamente, fueron mujeres rurales, la mayor parte de las mujeres y hombres acusados. Lo que pasa es que el porcentaje es 1 a 20, un hombre por cada 20 mujeres, y por eso se dice brujas. Porque los magos, los brujos, que los tenían los papas y los reyes y demás, eran personas muy respetables, ¿no?
Pero esto ha tenido que dejar una marca tremenda en localidades que actualmente siguen existiendo y que ahí hay personas que en el recuerdo de los antepasados, esto no, en muchos pueblos no ha pasado hace 30.000 millones de años, sino ayer. Esto todavía
se olvida.
Bueno, aunque son historias muchas veces que también igual la gente no quiere ni abrirlas, ¿no? Porque abre demasiadas heridas.
Se transforman en leyendas, se transforman en cuentos, y de hecho nuestras leyendas de brujas, a pesar de haber tenido una persecución para el tamaño de país que somos, de pueblo que somos y el número de habitantes que había, pues las leyendas que tenemos o los cuentos que tenemos sobre brujas pues son bastante inocentes, la verdad, ¿no? O sea, comparados, pues aquí no tenemos Hans y Gretel, quiero decir, no tenemos una bruja que busca niños y se los come, ¿no? No hay de ese tipo de leyendas, no tenemos. Yo creo que la gente es muy... Tenemos esa sexto, séptimo sentido, ¿no? De olvidar lo malo, ¿no? Y pasar a lo bueno, o por lo menos olvidar lo malo. Y en este caso sí, pero hubo pueblos totalmente arrasados, porque no solamente era que fueran, las ejecutaran o no las ejecutaran, es que, por ejemplo, cuando Valle Alvarado llega a Zugarramurdi, es que detiene a todo el pueblo, o sea, no es a cuatro mujeres, es a todo el pueblo, y de ese todo pueblo, pues decide llevarse a Logroño a 45, ¿vale? Pero era un pueblo que a lo mejor tenía 150 habitantes. Y no te cuento en Iparralde con Pierre de Lancre, que persigue y hace juzgar a cerca de 2.000 personas. De esas, Bueno, ahí se debajan las cifras, porque según quien lo cuente, unos dicen que fueron 60 personas ejecutadas, otros dicen que fueron 600, pero sí es cierto que los pescadores estaban fuera y que Pierre de Lancret atacó ferozmente no solamente a las mujeres, también a los niños, porque ejecutó a niños de 7, de 8 años y también a sacerdotes.
O sea, bueno, todo lo que le parecía extraño y raro. Hay dos actitudes distintas. Por una parte, la Inquisición española actuó de una manera en las cuatro provincias, en Navarra, en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava. Y por otra parte, Pierre de Lang actuó solamente en la Urdi. El resto de Baja Navarra en aquel momento todavía era independiente. Entonces actuó en la Urdi y en la Urdi mató 60 personas. Al mismo tiempo,
bueno, y aquí se aprovecharía,
al norte y al sur.
Aquí se aprovecharía cualquier circunstancia, Antón. Sí, bueno. Por el camino, si pillabas a un vecino que odiabas o tenías diferencias, yo qué sé, ideológicas con él, pues también iba por delante.
Bueno, para iniciar el proceso de Zugarramurdi, que es un proceso bien conocido, lo trabajó Caro Baroja, lo ha trabajado también Gustav Henningsen y demás, la Inquisición lo que hizo fue una especie de expedición que salió de Logroño, subió a Pamplona, recorrió todo el norte de Navarra, pueblo a pueblo. Luego recorrió casi toda Guipúzcoa, entró en Vizcaya, algunos pueblos del este de Vizcaya, y luego bajó por Álava, por todo el este de Álava, y volvió otra vez a Logroño. ¿Qué hicieron en esa expedición? A cada pueblo que iban leían un documento que habían redactado ellos diciendo que todas aquellas mujeres que se autoinculparan de brujas y que denunciaran a otras mujeres quedaban perdonadas. Había amnistía para todas ellas. Entonces, pueblo que llegaban y pueblo que la iglesia y en las calles se leía este edicto, pues en ellos iban apareciendo mujeres, en este caso en primera instancia en casi todo mujeres, que iban a decirles a los inquisidores que ellas eran brujas, le contaban toda la novela a aquellos que querían oír, no hacía falta torturarlas porque se lo contaban simplemente, y ellas a su vez inculpaban a otras mujeres y hombres de su entorno. De esta manera, cuando terminan este recorrido, se encuentran que 2.000 personas se habían autoinculpado y ya habían quedado amnistiadas en las cuatro provincias, y estas a su vez habían denunciado a otros 3.000 brujos y brujas. Incluso entre los denunciados había hasta una docena de párrocos, que luego les soltaron, pero bueno, que en un principio figuraron así. De estas 5.000 personas inculpadas en las cuatro provincias, solamente se hizo una selección y se recogió a 300 de ellas, que fueron las que tuvieron que ir a Logroño, que fueron juzgadas, y de las 300 condenadas, de las 300 juzgadas, condenaron a muerte a 18, la mayoría habían muerto ya en las cárceles, y solamente se ejecutaron públicamente a 6. Entonces, el proceso fue tremendo. Contra la opinión, incluso, en ese momento, de una parte de la Iglesia, porque el mismo arzobispo de Pamplona, cuando ve que la Inquisición está haciendo ese recorrido por su jurisdicción, él mismo sale a la jurisdicción a hacer un recorrido y en algún momento se encuentra con ellos. Y es en ese recorrido donde el que Henningsen llama el abogado de las brujas, que es Alonso de Salazar y Frías, empieza a darse cuenta de que todo lo que contaban aquellas mujeres era falso, que era mentira, y que por supuesto no podían transformarse en animal, ni podían volar, ni podían hacer todo lo que decían, y empieza a darse cuenta que no tienen que considerar todas las declaraciones de las mujeres como reales. Y a partir de ese momento la actitud de la Inquisición y de la Iglesia en general ante este mundo es del de inhibirse, de no condenarlas. De forma que los siguientes, ya en 1620 y demás, cuando hay persecuciones de brujas, son los vecinos y las autoridades civiles las que llevan la persecución fundamentalmente, y ni la Iglesia ni la Inquisición intervienen, si no es en algunos casos para defender incluso a las personas que eran acusadas por sus convecinos de brujas y que a veces eran quemadas o colgadas. Es un tema realmente muy complejo.
¿Y qué? La sociedad por aquel entonces no respiraba ante estos hechos, Tuti, porque aquellos tribunales estaban formados por gente culta, entre comillas, ¿no? Abogados, sacerdotes, médicos. Entonces no sé si la sociedad ante aquellos veredictos callaba y por lo tanto otorgaba.
Callaba por miedo de ser acusados a su vez, eso está claro. De todas formas, cuando la Inquisición, por cierto, si yo tengo la cosa un poquito clara, aparte de ese recorrido que hicieran, ese recorrido lo harían porque alguien les llamó, ¿no? En el caso de Zugarramurdi les llamó el abad de Urdax, el propio señor de Urdax y de Zugarramurdi, que era familiar de la Inquisición, o sea que era un chivato, ¿no? La Inquisición no aparecía si no se le llamaba, iba a los pueblos donde les llamaban. ¿Y quién les llamaba? Pues les llamaban los alcaldes y los párrocos porque había habido unas disputas o porque había habido unas acusaciones de que ciertas personas eran brujos. Y en base a eso, pues es cuando llegaba la Inquisición y se montaban sus tribunales, porque en lo que es ahora Euskadi, o sea, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, la Inquisición no tenía jurisdicción, no tenía tribunal, y en Navarra lo tiene a partir de la conquista de Navarra. Vuelvo a insistir, aparte de la parte de paganismo que hubiera y la parte de creencias paganas y supersticiones y cosas que atemorizaban al personal en una época que además que hubo grandes sequías, hubo hambre, hubo guerras, o sea, hubo estas mortandades tan tremendas. Aparte de eso, pues había la mala leche de los vecinos acusándose unos a otros por cualquier tontería, ¿no? Por unos lindes, por unas tierras, por una enemistad familiar, por unos amores no requeridos y no complacidos, es decir, por una serie de cuestiones. Y ahí es lo asombroso de por qué esta gente, estos tribunales con abogados y médicos y sacerdotes, que además eran los cultos de la época, ellos sabían leer y escribir, ¿no? ¿Cómo podían creerse tantas tonterías? Y no solo eso, sino que los interrogatorios se hacían en castellano, nuestras mujeres y nuestros hombres de la montaña no sabían castellano, no sabían latín, solo sabían euskera, necesitaban traductores. ¿Cómo le dices tú a una mujer de 80 años a ver si cree en un dios trino si no sabe ni no tiene ni idea de qué es eso de trino? ¿Cómo se lo dice el traductor? ¿Quién es el traductor? Porque tampoco sería un letrado especialista. Entonces, primero se lo traduces a la euskera, luego la otra no entiende, contesta lo que puede, el otro contesta lo que quiere. En fin, una farsa total y absoluta, ¿no? Pero vuelvo a insistir, ¿por qué aquí, en un territorio tan pequeño? Porque claro, lo que dice Antón, de que había, de que las solanáceas y las plantas esto alucinógenas se dan en toda el norte peninsular, bien, pero es que la persecución no va a Asturias, no va a Santander, no va a Galicia, no va a Cataluña tanto como aquí quiero decir, ¿eh? Aquí es una persecución que yo creo que además de paganismo, que seríamos o serían más paganos que en otros lugares, también había razones políticas.
¿Y tienes una respuesta para esa pregunta que dejas en el aire, Toti?
Hay que investigar y hay que eso, pues yo creo que tiene razones también políticas, ¿no? Somos un pueblo diferente y eso, bueno, ha molestado y molesta, o sea que... Y es una excusa como...
¿Como miedo al diferente, quieres decir?
Pues sí, y más paganos que en otros lugares. Ten en cuenta que aquí el cristianismo tardó muchísimo en afincarse, ¿eh? Mucho, 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 más de lo que la gente piensa, que piensan que, como me dijo una señora del Arrabecho, que estaba yo hablando de, me dijo su hija, ¿y de qué estás escribiendo ahora? Y dije, pues de agotes. ¿Y esos quiénes son? Y dijo, bueno, pues hay muchas teorías también sobre el tema, pero yo creo que eran simplemente vascos paganos, ¿no? Los vascos tardíos, los paganos tardíos que viven en los montes y al bajar a la villa se encuentran, a los pueblos se encuentran, pues que eso, que hay una iglesia y tal. Y bueno, yo les estaba explicando más o menos mi teoría, y entonces de repente la señora va y me dice, baina eskualdunak izan ziren? Y digo, pues sí, eskualdunak. Y dice, ¿vascoak? Y digo, vale. Y digo, nosotros los vascos nunca hemos sido paganos. Y digo, ah, vale, vale. ¿Y qué hemos sido? Y dice, kristauak, beti kristauak. Y digo, vale, antes de Cristo también, ¿no? Ay, y esto recientemente, ¿eh? No te creas tú que tampoco es hace 100 años, ¿eh?
Antón, no sé si compartes esa teoría.
Los agotes, de todas formas, son un grupo marginal de los muchos que había en la Edad Media, y yo me inclino más por la teoría de que en origen algunos de ellos, los cagots, por ejemplo, en el sudeste, en la parte de Occitania y demás, eran más bien grupos de leprosos que vivían al margen y a los que también se perseguía, por cierto. Cuando se perseguía a las primeras mujeres acusándolas de ser sortílegas o de ser emplasteras y demás en Navarra en el siglo XIV, con ellas también caen algunos acusados de ser leprosos que querían contaminar las aguas de los pueblos y queman y matan también a algunos de ellos. Entonces, eso es un tema distinto al tema de las brujas, que yo de todas formas volvería otra vez al tema de la Inquisición. Claro, la idea que tenemos y que tiene la gente es que los inquisidores fueron los protagonistas principales de la represión contra las brujas. Uh-huh. De todas estas 50.000 personas que fueron ahorcadas o que fueron quemadas en Europa, el 60% en toda Europa fueron por tribunales civiles. Y del otro 40% fueron 20 por tribunales eclesiásticos y 20% de tribunales de la Inquisición. La Inquisición tuvo un papel relativamente menor en este tema, y en los lugares en que la Inquisición ya aceptó que aquellas mujeres, todo lo que contaban eran cuentos chinos porque no tenía ningún sentido, a partir de cierto momento de la segunda, tercera década del siglo XVII, prácticamente dejan de matar la Inquisición a estas mujeres. Pero se producen episodios como el de Cataluña, en el que en un periodo de 2 o 3 años se produce una especie de histeria colectiva contra las brujas, y matan, hoy en día se calcula que entre 200 y 300 mujeres. Además, algunos casos son realmente de poner los pelos de punta. Hay un pueblito cerca de Barcelona en la que hubo una exposición hace poco con un catálogo extraordinario que se hizo en el Museo de Cataluña sobre el tema de las brujerías, sobre el tema de la brujería y el tema de la de esa persecución que hubo contra ellas. Un alguacil de un pueblito acusa a dos hermanas de ser brujas y las detiene. En cuanto la Inquisición en Barcelona se entera de que aquel alguacil, que ya tenía fama de loco y de sanguinario, ha detenido a dos mujeres, manda inmediatamente un inquisidor a ese pueblo, que creo que era Berga, lo manda inmediatamente para intentar salvar la vida de aquellas dos mujeres. Y cuando llega al pueblo se encuentra que el alguacil, junto a otro que también había sido exmilitar como él, habían sacado a las dos mujeres a las afueras del pueblo y un descampado les había dado, les había estrangulado a las dos. Una cosa increíble. O aquí mismo en Pancorbo. En Pancorbo, en esa misma época, el concejo de Pancorbo, las autoridades civiles de Pancorbo, detienen a cuatro mujeres y a un hombre y les acusan de brujos. Les empiezan a hacer un juicio, el Tribunal de la Inquisición se entera, acuden al pueblo y dicen que ellos son los que tienen la jurisdicción sobre este caso concreto y se llevan a las cinco personas junto a toda la documentación, pero el Ayuntamiento de Pancorbo recurre a tribunales superiores que le dan la razón y le dicen que los que tienen jurisdicción en este caso es el Ayuntamiento de Pancorbo. Estamos hablando de la tercera década del siglo XVII. Las de la Inquisición tienen que devolver, entre ellos está ahí este abogado de las brujas, Alonso de Salazar y Frías, tienen que devolver a las cinco personas y en cuanto llegan al pueblo en dos días las juzgan y las matan a las cinco, a las cuatro mujeres y al hombre. El propio ayuntamiento, el propio concejo de Pancorbo es el que comete esa atrocidad, que es la que le sirve a Alonso de Salazar y Frías para dictar una sentencia y elaborar un texto durísimo contra la actuación de los vecinos y de las autoridades civiles en estos casos que él considera que son casos sin importancia y que aquellas mujeres y aquellos hombres solamente contaban las alucinaciones que tenían o contaban toda la novela que se suponía que se les atribuía a las brujas.
Toti, ¿vas a pasar por Vitoria, Álava, con estas charlas?
Pues no.
No.
Estuve el otro día, pero no hablé de eso, ¿no? No. Si me llaman, voy, pero vamos.
No tienes en cartera.
No hay previsto, no.
¿Y has visitado la exposición Brujería e Inquisición?
Pues no, pero tendré que ir, ¿no?
Estás invitada, tú. Ahora, estamos muy cerca, además de la Rebechu, aquí hay muy poquito.
Lo que pasa es que no conduzco, tengo que hacer que alguien me lleve. De todas formas, hablando del tema y de cómo somos, ¿no? En Zugarramurdi estuve yo el año pasado, el anterior, ¿no? Que se celebraba el aniversario, claro, en el 10, ¿no? Y bueno, pues vale, pues di una charla allí en la casa de, no sé, de Graciana.
Hay un museo de la brujería, sí.
Sí, en el museo de la brujería.
Sí,
era la casa de Graciana, a lo mejor, más, no sé. El caso es que después me fui luego tenían festejo en las cuevas, y fui a las cuevas, y ¿qué quieres que os diga, no? O sea, y se lo dije, porque no te creas tú que... representaron lo mismo, por lo cual todas estas personas inocentes fueron ejecutadas. Es decir, se reunían ahí unas mujeres, cantaban y tal, y luego aparecía el diablo con una máscara de macho cabrío.
¿Y no te gustó?
No, porque no. O sea, vamos, si hablamos de folclore, vale, pero no, porque se está representando lo mismo... absurdeces o como por las cuales estas personas fueron ejecutadas, mentiras. Todo
¿y qué
mentira,
tipo de representación harías tú?
No haría.
¿No harías nada?
No, en todo caso haría un juicio, pero para que vieran lo duro que podría ser que unas mujeres analfabetas, iletradas, campesinas, muy 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 arraigadas en sus costumbres y en las creencias heredadas, pues se encontraban con un tribunal de hombres serios, que hablaban de teología, de lo cual ellas no entendían ni patata.
¿Y te lo entendieron? ¿Te entendieron la crítica?
Pues me parece que no, porque siguen haciéndolo, es un reclamo turístico, ¿no? Aparte que en Zugarramurdi, por ejemplo, cuando yo fui...
Pero en Zugarramurdi el souvenir es la escoba, ¿no?
Sí, pero hace muchos años fui y me encantó, porque entonces no había este tema de turismo... Y bueno, pues me paseé por las cuevas, varias veces además.
Hace ya unos cuantos años, ¿no?
Muchos años. y ahora pues tienes que pasar por la caja, pagar, pasar por un portillo, y bueno, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y de hecho la Comunidad de Navarra creo que ha organizado, tiene un folleto, lo he leído, que dice el camino de las brujas, ¿no? Y hacen una especie de camino por todos los pueblos donde, en fin, los más principales, donde hubo este tipo de cosas, pero sí en plan turismo, en plan turístico, y en plan, pues eso, las mujeres volaban en escobas y todo lo que ha dicho.
Sí, la fornicación con el propio Satanás.
Y la fornicación y las orgías, vamos, unas orgías terribles. Según Pierre de Lancre, se reunían todos los días de la semana. Según otros, los lunes y los viernes, los martes y los viernes, los jueves y los viernes. Los viernes siempre, siempre. Los sábados algunas veces, pero sobre todo los viernes, que era el día de la crucifixión, ¿no? Y era, pues, mucho más agravioso, ¿no? Mucho más ofensivo para la religión católica.
Más que por la crucifixión, los viernes se reunían porque, según los judíos y según los pueblos semitas, en cuanto se mete el sol y sale la primera estrella, estamos en el día siguiente. Entonces, el viernes al atardecer,
pues bueno,
empieza,
pues
el sabbat, y las reuniones se hacían en sabbat, y en un principio además se llamaban también, toman el nombre de sabbat. Luego toman el nombre de aquelarre a partir de los autos de fe de Logroño, en la que esa palabra se recupera del uso popular, y en esto se empieza a utilizarlo como lugar de reunión de las brujas.
Antón, tenemos 10 minutos y tenemos que hablar de la exposición.
Me gustaría, de todas formas, hablar también de un tema, y seguir un poco lo que ha dicho ahora Tuti. Yo no soy muy de acuerdo con lo que están haciendo en muchos pueblos, en Atón con los gentiles, ahí con las brujas y demás, de folclorizar y hacer dar una imagen como muy, yo diría, estúpida,
como que no pasó nada.
Estúpida en algunos casos, de las cosas que ocurrieron y las cosas que son en realidad. Yo no soy partido de folclorizar eso. Puedo aceptar que en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando nosotros, yo mismo, trabajando en los grupos étnicos, hemos recogido leyendas, hemos ido a caseríos y con gente muy mayor hemos ido diciendo que nos cuenten, y nos han hablado de los gentillac y nos han hablado de las lamiñac, y entre todo ese mundo nos hablan también de las sorguiñac, y nos van contando cosas referidas a las sorguiñas, a las sorguiñac, que son en realidad cosas referidas a un personaje mitológico, y lo cuentan como tal. Entonces, a mí me han contado, por ejemplo, la leyenda del hombre que va a trabajar a una casa en la que solamente había una señora y su hija, y que éstas desaparecían a la noche, y un día se puso mirando por el resquicio de la puerta de la cocina y vio que las mujeres cogían una pócima, se la untaban, decía una frase mágica, así gustis engañeti que tal vez gustis en agaspichic, por encima de todas las zarzas y por debajo de todas las nubes, y salían volando por la chimenea hasta la aquelarre. Y el criado, al ver eso, hace también lo mismo, coge la misma pócima, se unta, y entonces dice equivocadamente, así gustis en agaspichic que tal vez gustis en agaspichic, por debajo de todas las zarzas y por encima de todas las nubes, y el pobre hombre sale disparado por la chimenea, pero en vez de hacer el viaje por el cielo, lo hace por debajo de las zarzas y le haga hecho, pues, un Cristo, el pobre hombre, al lugar de la que el largo se encuentra la señora, y a partir de ese momento aprende lo que es el mundo de la brujería y queda iniciado también. Eso te lo cuentan, y a mí me lo han contado, te lo cuentan como una leyenda al mismo nivel que Amboto Coseñorie, o que te la cuentan al mismo nivel que las Lamiñac o que los gentiles. Se ha folclorizado, se folclorizó todo el mundo de las brujas, y relatos que nos aparecen en textos de la Inquisición y en relatos del siglo XV, XVI y XVII han llegado hasta nuestros días simplemente de boca a boca por el pueblo, pero como un cuento más. Un cuento de brujas, porque en realidad eran cuentos de brujas. A mí que representen en Zugarramurdi el macho cabrío, supongo que no le darán el beso en el culo, porque ya sería demasiado, pero hacen todo el resto del ceremonial que se suponía que hacían, no me parece que sea lo más adecuado.
Bien, y si
pero
le
cada
escucho,
pueblo tiene que saber cómo aprovecha.
Si escucho al niño Sorguiña Piruliña Racha Gañán, ¿qué hago con él, Toti? ¿Le tengo que decir algo también?
No, tampoco hay que...
Hay que pasarse,
que todos hemos contado cuentos de brujos, y de brujas, y todos hemos pasado miedos y nos ha gustado. A mí, de hecho, empecé con este tema de la brujería, que me fascinaba porque mi padre era muy amante de la cultura vasca y tenía las obras completas de Barandiarán, y entonces en su diccionario mitológico pues aparecen historias de estas y me fascinaban, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hemos crecido... Y sacar un poco las cosas del contexto, estoy de acuerdo con Antón, no me parece. En este caso, que es real, además, porque es que si fuera, pues eso, si me hablas de las lamias, vale, si me hablas de Basojaun, vale, pero ya que me hables de brujas como si fueran también eso, un cuento, cuando en realidad tanta gente durante tanto tiempo sufrió el miedo, porque es que además las personas acusadas de brujería tenían que demostrar que no lo eran, y a ver cómo lo demuestras. Una de las preguntas curiosas que se hace en algunos de los juicios y tal es por qué, si son brujas, no se liberan, ¿no? están ahí presas y por qué no se marchan, no se liberan, ¿no? Y la respuesta es así de sencilla, es que las brujas pueden utilizar el mal para hacer daño a los demás, pero no para servirse ellas y liberarse, ¿no?
Bueno, me tengo que marchar en 5 minutos y Antón, pues sigues sin hablarme nada de la exposición. Dime algo.
No, ya para terminar lo de Toti, lo que seguimos en este vez, que creo que es interesante. Los arquetipos son necesarios. Los niños tienen que seguir oyendo cuentos de brujas y cuentos de Blancanieves y los Siete Enanitos y el cuento de Caperucita Roja, porque es muy importante para su desarrollo y para la formación de su personalidad. Lo que no podemos hacer es usar todo eso de una manera indebida. Por ejemplo, algunas presentaciones, en películas y demás de Blancanieves y los Siete Enanitos, o Caperucita Roja, o ahora, por ejemplo, estas representaciones folclóricas de aquelarres y demás, yo pienso que no son necesarias y que deberíamos de mantener esos arquetipos que vienen desde siglos atrás y que ahí están, en la que los aparecen claramente perfilados el bueno y el malo, o la buena y la mala, o lo que sea, y que entonces tienen su relación entre sí. Yo pienso que eso hay que mantenerlos y no soy partidario de degradar eso y de llevarlo a un nivel tan barato como se está llevando a veces en algunos sitios.
Ya sé por qué no me quieres hablar de la exposición, porque ya la habéis clausurado.
No, la clausuramos dentro de un mes, la exposición.
Bueno, Antón, por fin, a ver.
Y la exposición se llama Brujería e Inquisición, simplemente así, y tiene tres partes. Una son los paneles que se titulan Brujomanía en Europa, que Gustav Henningsen empezó hace 15-20 años a exponerlos en su versión inglesa por diferentes lugares de Europa. La versión en castellano es la que fue a Logroño, en Zugarramurdi, ante el Museo de Zugarramurdi y el nuestro, lo hemos traducido también al euskera, y en este momento, tanto cuando estaba allí en Zugarramurdi, que ha estado hasta hace un mes y medio, como nosotros, que estaremos hasta mayo, lo tenemos en las dos versiones, y que hace un resumen de lo que fue la brujería en Europa.
Pero da como cosa, ¿no? Me imagino a la gente que nos está escuchando entrar en el campus universitario, ir a la facultad. ¿Saldrá de la universidad?
No. Hay que venir al Museo de Historia de la Medicina, a la Biblioteca Central, y se puede ver estos paneles, que están muy bien representados. Hoy estamos terminando ya de hacer virtual y vamos a colgar en Internet la segunda de las exposiciones, que son la de Esvotos de Cera en la Península Ibérica, que es una exposición pequeña sobre esvotos de cera en distintos lugares de la península, la mayoría son portugueses o del sudeste de la península y demás. Esa la ya hemos fotografiado y preparado lo que va a ser la exposición virtual para colgar en Internet, y una tercera exposición que son simplemente amuletos contra el mal de ojo. El mal de ojo es la única creencia que sobrevive del mundo de la brujería y que sobrevive todavía realmente. Hay mucha gente todavía que cree que es posible hacer el mal de ojo, que sí. Una persona a distancia puede hacer daño a otro con una mala mirada, con un mal deseo, con la envidia, etcétera.
Y no es posible, Antón.
Hombre, yo creo que no es posible. Hay médicos del siglo XV y XVI que escriben libros sobre este tema y que creen que sí es posible eso, pero hoy en día nosotros no podemos admitir ese tipo de cosas.
Como científico.
Ni todo lo que hay en su entorno de amuletos para defenderse o de tratamientos y demás de carácter mágico para poder combatir la creencia en el mal de ojo. Pero esa es una creencia profundísima y extendida en todo el mundo, en todas las culturas.
Mira, no sé si sirve San Blas, ¿no?
No, San Blas es distinto. San Blas es otro tema distinto, que es un santo médico, que hay
no tiene nada que ver, entonces.
Veintitantos santos médicos en nuestra religión que tienen cada uno su especialidad. San Blas la garganta, Santa Lucía los ojos, etcétera. El tema del mal de ojo es un tema que no tiene que ver con el cristianismo, porque es anterior al cristianismo.
Y pero el cristianismo no recogería parte de esas cosas
En este caso no, porque no acepta ni... Incluso el tema de los esvotos mismos, los esvotos se ponen porque la gente los lleva, no porque los sacerdotes o, digamos, la religión oficial acepte ese tipo de prácticas de religiosidad popular.
No lo sé, ¿qué me dices de los escapularios, por ejemplo, no?
Los escapularios tienen dentro un trocito de papel que pone un trozo de la Biblia cuando son cristianos, que pone un trozo del Corán cuando son en el mundo árabe, o que pone
un pedacito
texto
del hábito de Santa Hermenegilda.
Y la noche de San Juan y todo esto, de verdad, ya para terminar...
Que nos diga el horario del museo.
Ah, sí, correcto, vale.
Bueno, en la página web se puede encontrar, ahora estamos también acabándola, se puede encontrar un teléfono que es mejor casi llamar, y quedamos porque estamos organizando grupos para hacer la visita, porque estamos en obras, llevamos un año para montar esta exposición en primavera y nos ha coincidido con obras de la Biblioteca Central, pero se puede venir a ver, nos llaman y entra en cualquiera de los grupos que va haciendo la visita al museo y a la exposición.
Así que tenemos que entrar en la página de la Facultad de Medicina.
No, en la página de Museo Vasco Historia Medicina.
Perfecto.
Simplemente así, es meter en Google eso y aparecemos, allí hay un teléfono y es llamar y se puede venir a ver a las mañanas, los
Así
días
que,
de la voz.
Noche de San Juan y todas estas cosas, el fuego, nada, no tiene
no
nada.
No está para otra hora, ¿eh?
Sí,
no sé, yo que he visto pues a agricultores del siglo XX en pelotas en la madrugada de San Juan andar por los cereales para purificarse y todo esto. No
y yo tengo un vecino que todavía la noche de San Juan enciende las hogueras en las cuatro esquinas de la huerta para ahuyentar a los espíritus.
Sí, esa es una
y
creencia.
En mi casa se pone el ramo de San Juan.
Y en
y no
mi casa también
nada,
lo mismo que el ramo de laurel y demás, son costumbres, tradiciones que se van manteniendo y que, bueno, tienen también su sentido simbólico, porque el simbolismo también vale mucho, no todo es tiene que ser de uso inmediato. El tema de San Juan es un tema indoeuropeo, son los indoeuropeos los que lo extienden por todas las culturas, la cultura vasca, que es pre-indoeuropea, también lo asume y forma parte de nuestra cultura, como forma parte de la cultura del mundo semita o de casi todos los países entre la India y Europa.
Última.
O sea, son tradiciones muy antiguas que las debemos de respetar y sobre todo disfrutar, porque las ideas son para eso.
Última. Brujas, a ver las islas.
Yo creo que tal como se nos han presentado, no las ha habido. Sí ha habido mujeres sabias que conocían, que hacían pócimas y demás, que las utilizaban y que cuando utilizaban plantas alucinógenas, porque las pócimas tenían fórmulas distintas, cuando usaban plantas alucinógenas que ellas sabían para qué servían, producían ese tipo de alucinaciones terribles, o en algunos casos, según la dosis, el tipo de plantas que usaban y demás, violentas, en otros casos de carácter sexual o de carácter erótico, pues eran plantas distintas que esas mujeres las manejaban simplemente.
Muy bien, Antón. Toti, ¿a ver las islas?
No. Aunque esta pregunta me la han hecho muchas veces y siempre he contestado lo mismo. Todo depende en qué brujas crees tú y en qué brujas no creo yo, ¿verdad?
Entendido. Toti Martín Lecea, Antón Erkoreka, BAE, eskerrik asko.
Zuei.
Eta ez da gita, gian urrengo batean Eusko Ikaskuntzakoei esaten diet San Juanen inguruan edo deitzeko, eh?
Vale.
Egingo dugu berba.
Osondo. Urrengo batean.
Osondo agur.